Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, enseguida te actualizo la última hora de los brotes de coronavirus en España, que ya te adelanto que no son buenos. Pero antes nos situamos en una residencia de mayores de Las Rozas, en Madrid. Todos los centros de mayores de España han atravesado por situaciones nunca antes vistas. Cierto es que no vamos a conocer la cifra de fallecidos en este tipo de residencias, prácticamente nunca, aunque estimaciones oficiales hablan de 27.000 fallecidos, 27.000 muertos en las residencias. Han sido sin duda el foco de muchas críticas, cuando en la mayoría de los casos se han visto desamparadas las residencias por la administración. Por eso, cuando peor lo han pasado y lo siguen pasando, crea aún más indignación la actitud de los responsables de esta residencia de mayores de Las Rozas de la que te hablo. Como en cualquier centro de este tipo, te puedes imaginar, hay ancianos de edad muy avanzada y también con discapacidades severas. ¿Qué hacía el responsable de esta residencia de Las Rozas? Bueno, pues se alió con una doctora que trabajaba con él. Y entre los dos administraban fármacos a los ancianos. Se quedaban dormidos. Y en ese momento acudían a sus cuentas y les sacaban el dinero. ¿Se puede ser más miserable? Se puede. Porque en ocasiones se pasaban con el fármaco hasta tal punto que uno de los mayores tuvo que ser hospitalizado por hipoglucemia. Se les había ido la mano con la dosis de insulina para provocar una somnolencia mayor. Lo ha contado a COPE Mercedes Martín, que es portavoz de la Guardia Civil en Madrid.
Incluso utilizando la connivencia de una doctora que les propiciaba, les administraba insulina hasta que los residentes quedaban adormecidos, pues se aprovechaba para hacerse con sus cuentas corrientes, sus cartillas.
El director de esta residencia de mayores de Las Rozas está detenido. La doctora que le ayudaba a dormir a los ancianos está siendo investigada. ¿Cómo ha conseguido la Guardia Civil detectar la estafa? Pues el origen está en una denuncia de un familiar. Llegaron a tiempo y consiguieron cancelar un traspaso de 122.000 euros. Hay otros 5 casos sospechosos más y el director de la residencia podría haberse apoderado de hasta 270.000 euros. 3 de los ancianos presuntamente estafados ya han fallecido. Al margen de este caso que crea gran indignación, sobre todo en un colectivo que está en entredicho por la gestión de la pandemia, seguimos atentos a los brotes. Lo peor sigue en Cataluña, en Aragón, en Madrid, que en un principio había sorteado los focos, también comienzan a registrarse problemas, y la mirada sigue dirigida a los locales de ocio nocturno y a las reuniones de familiares y amigos. Enseguida vamos a estar en Pamplona, en el barrio de Mendillorri, donde 2.000 jóvenes se someten a esta hora a pruebas PCR. Las celebraciones de los No Sanfermines es el origen de un foco que ha llevado a este barrio pamplonés a retroceder a la fase 2. Y también nos vamos a situar en Murcia, en Totana. Allí han vuelto a la fase 1. Y en esta fase no pueden ni entrar ni salir del municipio. Completamos el resto de la portada de este jueves con Javier Atar.
La Policía Nacional está buscando a Nadia, una joven de 16 años... que se encuentra en paradero desconocido. La menor fue vista por última vez a las 3 de la mañana en el municipio pontevedrés de Cangas, donde reside junto a su familia. La Fiscalía ha abierto en la última semana 3 nuevas investigaciones penales por la situación creada en las residencias de mayores a causa de la pandemia de la COVID-19 y ha archivado 2, de manera que mantiene abiertas 228, más de la mitad de ellas en la Comunidad de Madrid. El coronavirus supera los 15 millones de casos confirmados en todo el mundo, además de 620.000 muertos. Estados Unidos es el país más afectado, con 4 millones de infectados y 145.000 víctimas, mientras que en países como Ecuador se han ampliado las restricciones de movilidad a la mayoría de provincias del país. Y el verano avanza con máximas disparadas, pero sin registrar aún olas de calor. Queda aún mucho por delante y desde la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, nos advierten de que puede que la temperatura estival finalice batiendo récords.
La última hora nos lleva a Murcia. El aumento de casos en la localidad de Totana ha hecho que tengan que retroceder a la fase 1. Es la primera vez que vemos algo así desde que terminó en España el estado de alarma. ¿Qué supone esto? Murcia, Javier Herraiz.
Sí, vuelve Totana a la fase 1 porque tiene 55 casos activos y porque van a seguir creciendo. Los vecinos podrán salir de casa, pero solo para lo imprescindible y no del municipio. Una medida adoptada hoy por el gobierno regional, pero hay alguna más. Es el consejero de Salud, Manuel Villegas.
Una persona sí puede salir de su domicilio en un momento determinado, pero no del municipio. Se van a reducir también los aforos a los locales, en principio al 50%, y lo que es restauración, en principio, solamente se va a permitir en terrazas.
También se cierran en Totana todos los centros de día y se limitan al máximo las visitas en los centros de mayores. En toda la región de Murcia ahora mismo hay 253 casos activos. Por cierto, 2 de cada 3 contagiados son de procedencia latinoamericana.
Estamos marcando cifras muy altas de contagios, 730 nuevos casos en las últimas horas, el último dato actualizado del Ministerio de Sanidad, pero ya sabes que los datos que nos viene ofreciendo el gobierno no concuerdan con los de las comunidades autónomas. Solo en Cataluña estaríamos hablando de cerca de 2.000 casos en las últimas horas, 2.000 infectados nuevos, 485 en Barcelona. Situación compleja también en Aragón y en Navarra. Estas tres comunidades concentran la mayor parte de los positivos, hasta tal punto que en la capital navarra, en Pamplona, ese brote del barrio de Mendillorri ha obligado al gobierno foral a retroceder a la fase 2 en este barrio. Hay 137 positivos en la zona. Ahora mismo se están haciendo pruebas PCR a todos los jóvenes de entre 17 y 28 años, ya que representan 9 de cada 10 contagios. Van a ser más de 2.000 pruebas, casi 2.500. Uno de esos jóvenes es Fabio, tiene 21 años. Está a la espera de hacerse la prueba y nos lo ha contado en la Herrera en COPE.
Yo me enteré por el periódico, por el diario de Navarra. A ver, pues la familia tiene trabajo, están trabajando y no quieren estar contagiados para no estar contagiando a los demás. A ver, yo sinceramente, yo sí he estado con los de la cuadrilla, pero no de Mendillorri, sino de Burlada.
Esa fase 2 de Mendillorri pasa principalmente por establecer una limitación de aforos al 50% en el interior de establecimientos de hostelería, comercio minorista y lugares de culto. En las terrazas, un poco más, el 75%. Además, los establecimientos de Mendillorri deberán cerrar a las 12 de la noche. Peñas y sociedades gastronómicas deben permanecer cerradas. Se puede hacer deporte al aire libre, sin contacto físico, hasta un máximo de 10 personas. Y los parques infantiles permanecen cerrados. ¿Cómo lo están viviendo los vecinos de Mendillorri? Maite Moro.
El barrio pamplonés de Mendillorri se encuentra a la espera de los resultados de las pruebas masivas de PCR que Salud va a realizar a los cerca de 2.000 jóvenes de entre 17 y 28 años de edad que residen en este barrio. Y es que el 93% de los casos de este brote de coronavirus corresponde a jóvenes de ese tramo de edad. Pablo, un joven de 19 años de Mendillorri, decía hoy en COPE que él ha pedido ya cita para la PCR por responsabilidad.
Hombre, porque al final yo vivo con mi madre y mi hermano y pues de vez en cuando suelo ir a visitar a mis abuelos y tal, y pues al final no es solo mi responsabilidad, ¿sabes?
Esta mañana han entrado en vigor las restricciones que ayer aprobó el Gobierno de Navarra y que hacen referencia a la reducción sobre todo de aforos en locales comerciales, bares, restaurantes, lugares de culto o sociedades gastronómicas. Se han cerrado también los parques infantiles. La población se mantiene expectante y algo preocupada y, por precaución, apenas salen de sus casas.
No suelo ver casi nadie por la calle de Mendillorri porque la gente pues está muy concienciada y prefiero esto, ¿eh? O sea, mucho mejor. Yo en Mendillorri no veo ni un alma, vaya.
Estas medidas tienen una vigencia de al menos 15 días.
Ya te he contado todos esos infectados de Cataluña, que es una cifra que roza los 2.000 nuevos contagios, la mayoría en Barcelona capital, pero atentos también a la situación en Lérida, fundamentalmente en la comarca del Segrià. Allí hay 343 nuevos positivos. Están desbordados. El propio Ayuntamiento de Alcarràs, viendo la incapacidad de la Generalitat de Cataluña para atajar estos brotes, para actuar con todos esos rastreadores, cuya cifra sigue siendo muy pequeña, han decidido montar su propio equipo de rastreadores. Nos lo ha contado a Mediodía COPE Jordi Charlez, que es el coordinador de los rastreadores en Alcarràs.
Creemos que el rastreo no solo tiene que ser vía telefónica, una llamada al centro de atención primaria. Nosotros lo que hacemos es, una vez localizamos enseguida al positivo, vamos enseguida a verle a su casa, ¿no? Vamos a su casa y, bueno, le explicamos qué es lo que tiene que hacer.
Esto en Cataluña, en Galicia, nuevo brote en Oporriño, en Pontevedra, 6 positivos después de que un joven haya contagiado la enfermedad a su novia y a los familiares directos. Recuerda que el mapa de todos esos focos que están activos en España lo puedes consultar en nuestra web, en cope.es. Bueno, los brotes de ahora tienen una diferencia fundamental con los contagios de marzo. La mayoría son entre jóvenes. Ahí está el caso de Mendillorri, en Pamplona. El 93% tiene entre 17 y 28 años. ¿Se nos está pasando algo por alto a los padres? Es una pregunta que te estamos lanzando hoy en Mediodía Cope. ¿O es algo difícil de controlar? ¿Estamos haciendo lo necesario? ¿Deberíamos concienciar más? Nos ha escrito al 637-230000 Roberto. Dice que se debe informar más, que es una cuestión de educación, que muchos no se están dando cuenta del momento en el que estamos. Paloma nos cuenta que el problema es que muchos de los que ahora son irresponsables no son conscientes de lo peligroso que es el virus. Mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Yo a mi hija la tengo muy concienciada. Aparte, he estado participando en un proyecto solidario haciendo EPIs para los sanitarios y no saben las fotos, ni lo que ha ocurrido, ni cómo es, ni lo que dejan de pasar.
Claro que se nos escapan muchas cosas de nuestros hijos. Dese cuenta que estamos en dos mundos diferentes, aunque todos están en este. Estás trabajando, estás a otras cosas de la vida diaria y la verdad es que solo puedes dedicar un par de horas a tu hijo al final del día.
Pues ahí está el dato. Ahora mismo preocupan los contagios fundamentalmente en los jóvenes. Como ejemplo, el de Mendillorri en Pamplona, el 93 tiene entre 17 y 28 años. ¿Qué nos está pasando? ¿Se nos está pasando algo por alto a los padres? ¿O es difícil de controlar? Queremos que nos cuentes tu experiencia, que nos dejes tus comentarios de voz en el WhatsApp de Mediodía Cope en el 637-230000. Vamos a situar ahora en los aeropuertos, en concreto en el de Madrid, en el de Barajas. La comunidad lleva tiempo pidiendo a Sanidad que se hagan controles PCR en Barajas y que se exija también esas pruebas en los países de origen de los viajeros. Mar Faraco, de Sanidad Exterior, se mostraba algo escéptica en Herrera en Cope.
Sí, ahora intentamos controlar todo lo que entre, aunque sea vienen los 180 vuelos en un día con 4 profesionales allí, las colas llegarían a yo no sé dónde. Pues sí, se ha recurrido a este sistema de, digamos, que el personal lo ponga a ENA y en puertos del Estado, lo van a poner los puertos del Estado y nosotros quedamos solo ya de punto final cuando de verdad se sospecha que pudiera haber un coronavirus por los sanitarios contratados.
Preocupa Barajas y por ese motivo se han reunido hoy el consejero de Salud de la Comunidad de Madrid y el ministro Salvador Illa. Te recuerdo que Madrid y Canarias son las únicas comunidades que de momento no han hecho obligatorio el uso de las mascarillas en cualquier escenario. Desde el Gobierno de Madrid llevan tiempo deslizando que esa decisión depende de lo que saliera de la reunión de hoy. Así que nos preguntamos, ¿va a ser obligatoria también la mascarilla en Madrid, Ana Palacios?
Pues no va a ser obligatoria, es lo que se ha decidido tras esa reunión donde el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por cierto, ha felicitado por el uso generalizado a la población en Madrid por el uso de la mascarilla. La situación es buena aquí en la Comunidad de Madrid, aunque avisan desde la Consejería de Sanidad están aumentando los casos entre los más jóvenes, hasta un 80% más de casos, y recuerdan que en Madrid hay 7 brotes activos controlados, con 48 positivos y 4 hospitalizados. En cuanto a Barajas, que acabamos de hablar de ello, efectivamente, se ha pedido aquí que se realicen PCRs de origen con 48 a 72 horas antes del embarque y Madrid se compromete a hacerlo para la vuelta de los viajeros. De esto han dicho aquí en Madrid que han visto buena disposición por parte del Ministerio de Sanidad.
Vamos a cambiar de escenario, nos situamos en el Tribunal Supremo que ha tumbado la semilibertad de Carme Forcadell, que es la expresidenta del Parlament de Cataluña. Está condenada a más de 11 años de prisión por su papel en el proceso separatista. Se le había concedido la Generalitat y ahora el Alto Tribunal ha estimado el recurso de la Fiscalía. Queremos saber el porqué de esta decisión y también si puede afectar al resto de presos condenados por el intento de golpe separatista. Se lo preguntamos a Patricia Rossetti.
Esta decisión no tiene efectos prácticos porque los condenados por el procés están un paso más allá, están en tercer grado, solo duermen en la cárcel de lunes a jueves, pero anticipa la decisión del Supremo sobre el recurso que presente la Fiscalía sobre el tercer grado. Es una decisión sobre Carmen Forcadell que sienta doctrina para los demás condenados. La sala de Marchena lo deja claro. Las decisiones sobre la semilibertad de los presos del procés son competencia del Supremo, que es el tribunal sentenciador. No lo pueden hacer las audiencias provinciales. No se puede reinterpretar la condena que fue proporcionada, dice la sala. Sería un fraude de ley. El caso de Forcadell se refiere a los permisos penitenciarios relacionados con voluntariado o cuidado de familiares dependientes y, según el tribunal, no hay relación entre el programa de voluntariado y la reinserción. Forcadell está condenada por sedición. La pelota está ahora en manos de la Fiscalía, que piensa recurrir el tercer grado.
Los trabajadores de Airbus protestan hoy por toda España. El gigante aeronáutico planea más de 1.500 despidos en nuestro país. En la planta de Getafe, en la Comunidad de Madrid, hay casi 500 empleados. Con ellos ha estado hoy Elena Pérez.
Una marcha tranquila. 2.000 personas en Madrid que han recorrido 2 kilómetros, la distancia que separa la fábrica del ayuntamiento.
Evitemos las aglomeraciones, guardemos la distancia de seguridad.
Esta ha sido la consigna. También se han escuchado aplausos, no solo de empleados, también de vecinos y familiares como Cecilia. Si un despido te cambia la vida, imagínate tres. Su marido, su hermano y su hijo pueden quedarse en la calle.
Con mucha incertidumbre, pensando que se va a poder resolver y con esperanza de que haya unos acuerdos, pero estamos muy tristes porque vemos como toda nuestra vida se nos desestabiliza.
Esta marcha y este parón marcan el inicio de un calendario de movilizaciones que seguirán en otoño y se extenderán a todas las plantas afectadas en España si no se llega a un acuerdo.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Marc Márquez tiene permiso para correr en Jerez.
Increíble, pero cierto, Marc Márquez podrá correr este fin de semana en el circuito de Jerez, el Gran Premio de Andalucía, a pesar de su caída del domingo, grave caída del domingo, y a la operación de fractura de húmero de hace tan solo 2 días. Los médicos del Mundial le acaban de revisar en el circuito de Jerez y le han dado el permiso para competir este fin de semana. Así que ahora tendrá de momento que comenzar probándose en los entrenamientos. Entre tanto, el Fuenlabrada replica al Consejo Superior de Deportes tras el durísimo comunicado de ayer del Consejo contra el club madrileño y contra la Liga. Ya sabes que les acusa de poner en riesgo la salud pública, entre otras cosas. El Fuenlabrada recuerda que lo que ellos han hecho es cumplir el protocolo que el mismo Consejo Superior de Deportes aprobó en su día. Y desde el Deportivo de La Coruña, el técnico Fernando Vázquez ha llamado hoy cabezota a Javier Tebas por no querer reconocer errores. Además, te cuento del mercado de fichajes que ya es oficial el de Unai Emery como nuevo entrenador del Villarreal. Real. Es por 3 temporadas y oficial también Álvaro Negredo, nuevo jugador del Cádiz, como el presidente del club gaditano anunció aquí en la cadena COPE. Y por último, el jefe de los árbitros, Velasco Carballo, reconoce fallos en la aplicación del VAR, pero dice que ha sido el año con menos errores de la historia en el fútbol español.
Gracias, Muni. Tiempo para la información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz. Mediodía.
COPE. Estar informado.
Desde la distancia, todo se ve distinto. Y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Disneyland París ha abierto sus puertas el 15 de julio y estamos encantados de verte de nuevo, porque es con tu, pero también tu, y por supuesto tu, y sin olvidar el, con lo que hacemos nuestra magia.
La magia comienza contigo. Reserva el nuevo paquete mágico, flexible y con grandes ventajas en cualquiera de nuestras tiendas B de Travel Brand, en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Y además podrás pagar en 10 meses. Ven a Disneyland París.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Un mes después de que hayamos salido del estado de alarma, no sé si recuerdas lo que se podía y sobre todo lo que no se podía hacer dentro de la fase 1. Las reuniones de más de 10 personas están prohibidas y solo se permite viajar a otras provincias por motivos excepcionales, por ejemplo, sanitarios o laborales. En los bares, nada de barra ni tampoco mesas en el interior. Solo pueden abrir las terrazas y al 50% de su capacidad. Las visitas a residencias de mayores están más que restringidas. Esto lo habíamos olvidado ya, pero deberíamos tenerlo en cuenta, sobre todo después de ver lo que ha pasado en Totana, en Murcia. Allí vuelven a la fase 1 del plan de desescalada. Es la primera localidad que retrocede a ese nivel después del fin del estado de alarma y lo ha anunciado su consejero de salud, Manuel Villegas.
El aumento detectado de casos en Totana hace que el municipio tenga que volver a la fase 1 de desescalada. Se prohibirá la entrada y salida del municipio.
¿Por qué dan este paso atrás de varios escalones? Por el brote originado en una discoteca de Totana. De momento hay 55 positivos, pero se prevé que aumenten en las próximas horas porque se han realizado pruebas PCR a todos los contactos de las personas que estuvieron en esa discoteca. La situación es parecida a la del barrio de Mendillorri, en Pamplona. Aquí de momento no están en la fase 1, solo están en la fase 2, que la tenemos más cerca. Se están realizando test a los más de 2.000 jóvenes de entre 17 y 23 años que viven en el barrio. ¿Por qué? Porque durante los días en los que debería haberse celebrado San Fermín, muchos de estos jóvenes no hicieron caso a las recomendaciones de las autoridades. Siguieron juntándose, siguieron celebrándose eso que denominaron no Sanfermines. Ahora preocupa un brote y todos hacerse el test.
No suelo ver casi nadie por la calle de Mendillorri porque la gente pues está muy concienciada y prefiero esto, ¿eh? O sea, mucho mejor. Yo en Mendillorri no veo ni un alma, vaya.
Y atentos a Cataluña porque se prevé también más restricciones, sobre todo después de los datos que hemos conocido en las últimas horas. La Generalitat ha informado de que hay casi 2.000 nuevos infectados, 2.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas, de los que 485 son en la propia ciudad de Barcelona y 419 en la provincia de Lérida, la mayoría en la comarca del Segrià. Allí hay un municipio que es el epicentro de la recogida de la fruta. Se llama Alcarràs. El ayuntamiento ha comprobado que el plan de la Generalitat de Cataluña para localizar los contagios es más que insuficiente. Por eso han decidido crear su propio equipo de rastreadores. Jordi Charles es su coordinador y ha estado a mediodía COPE.
Que ellos tienes que darle que se vea proximidad. ¿Y por cómo damos proximidad? Tenemos ahora una persona de Senegal que ha estado confinado, sabe exactamente lo que es y él lo que hace es trasladarlo a sus compatriotas. Entonces, esto nos está ayudando mucho porque le damos una tranquilidad a estas personas.
Mendillorri en fase 2. Gran parte de Aragón también en esa fase 2 flexibilizada. Totana en fase 1 para hacérnoslo mirar y para que seamos más responsables. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Javier Atar.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La Fiscalía pide penas de entre 8 y 41 años de cárcel para los procesados por los atentados de Cambrils y Barcelona.
Mataron a 16 personas y más de 140 resultaron heridas hace casi 3 años, el 17 de agosto de 2017. Para Mohamed Houli, único superviviente de la explosión de Alcanar, se pide una pena de prisión de 41 años, 8 por colaboración. Para el hermano de uno de los terroristas fallecidos, la Audiencia Nacional ya confirmó que no se les juzgaría por asesinato.
Aislada una veintena de asistentes a una fiesta en un barco tras un caso positivo.
Fiesta que ha tenido lugar en un barco en la ría de Vigo. A todos los asistentes se les está sometiendo a pruebas PCR. Con este caso y con los otros 6 confirmados en Oporriño, la cifra de contagios activos en el área sanitaria de Vigo se ha elevado en las últimas horas hasta los 27.
5 nuevos brotes en Andalucía.
Lo acabamos de conocer, 4 de ellos están localizados en Granada. Esa comunidad mantiene todavía activos 29 focos. La nota positiva, no hay fallecidos y la presión hospitalaria sigue bajando.
El caso de Totana en Murcia, nos vamos a detener en Aragón. Allí fue donde los primeros territorios comenzaron a cambiar de fase. Ahora tienen 325 nuevos casos. Preocupa especialmente Zaragoza capital. Se va a prohibir el botellón y se va a poner más serios con el tema de las multas. ¿Recuerdas que desde que el gobierno regional pidió a los ciudadanos que se redujeran al máximo los movimientos, el caso ha sido el justo? Bueno, no ha surtido efecto, apenas ha notado. Las entradas y salidas de la capital maña solo han bajado un 6%. Pero no es solo eso. La falta de unidad de acción está haciendo que en cada pueblo, en cada localidad, hagan prácticamente la guerra por su cuenta. Redacción de la cadena COPE en Aragón, buenas tardes.
Hasta 7 zonas de Aragón están en fase 2. Allí las medidas son más restrictivas en cuanto a aforos de bares, terrazas y comercios. Algo que no siempre se cumple, como se puede ver en el zaragozano barrio de Delicias. Isabel Antón, trabajadora social.
Las terrazas no animan mucho, ¿no? El tema de poder guardar las distancias.
Mientras, el resto de municipios que todavía siguen en la nueva normalidad ven con preocupación que esos contagios puedan extenderse por sus localidades. Por ejemplo, Binéfar en Huesca cierra las peñas para jóvenes. Su alcalde, Alfonso Adán.
Para intentar parar este descontrol que existe a día de hoy de los jóvenes.
Otras localidades como Graus o Egea también cierran sus peñas. El Burgo de Ebro clausura sus equipamientos municipales y suspende actividades. O Tarazona cierra su pabellón polideportivo. En las últimas 24 horas se han registrado 198 contagios en Zaragoza capital.
Gracias, Ana Abad. Desde COPE Zaragoza, la situación de los brotes es muy compleja, además en Cataluña y Navarra. Esas comunidades se concentran la mayor parte de los positivos, hasta tal punto que en esta última, en Pamplona, como te venimos contando, un brote en el barrio de Mendillorri ha obligado al gobierno foral a retroceder a la fase 2. Totana en Murcia está en fase 1, no se puede entrar ni salir de este pueblo. Y la Organización Mundial de la Salud ha puesto el foco en los brotes del sur de Europa. ¿Estamos realmente concienciados? Es la pregunta que surge a vista de los números de contagios, de los brotes de los últimos días, y atentos al vídeo que ha lanzado el gobierno de Canarias.
¡Felicidades, papi!
¡Cumpleaños feliz!
¡Venga, sopla fuerte! Venga, va, abre el último.
Lo has escuchado, se ve a un hombre mayor celebrando su cumpleaños con la familia, sin ningún tipo de protección, tampoco distancia, y la reunión acaba con el hombre en una unidad de cuidados intensivos. Intenta alertar ese vídeo sobre los riesgos que entrañan las reuniones familiares, sobre todo para los mayores. Los contagios disparados entre los más jóvenes en Mendillorri, en Pamplona, te cuento que el 93% tiene entre 17 y 28 años. Hoy en Mediodía COPE te estamos preguntando si se nos está pasando algo por alto a los padres o es algo difícil de controlar. Pello nos escribe precisamente desde Pamplona y nos cuenta que en San Fermín la mayoría de jóvenes hicieron caso y no salieron, pero otros no. Y ahora, nos cuenta Pello desde Pamplona, todos estamos pagando las consecuencias. Ernesto, creo que ha faltado información, es clave para que los jóvenes tomen concienciación de la gravedad del problema. Y Gema, que nos escribe desde el León, pero que lleva un mes en Pamplona, nos cuenta que le sorprendió la gran cantidad de gente joven en grupos y sin mascarilla. Mensajes que habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Pues yo tengo dos hijos adolescentes, uno ya tiene el carnet de conducir y está mucho más concienciado en conducir, en no beber y todo, que lo que es el coronavirus. Y es muy sencillo, en el coronavirus él solo vio aplausos ni todo era fantástico. Y sin embargo los anuncios de tráfico son muy agresivos, que me parece muy bien.
Los padres educamos a los niños y les enseñamos de que tienen que cumplir la norma de las mascarillas, distancia y lavarse bien las manos siempre. Pero de puertas para afuera, ellos después, como son jóvenes o por vergüenza o moda, no lo hacen. Yo tengo una de 18 años y creo que de puertas para afuera no me lo cumple, por más que le digan hagamos en casa.
La mayoría de las fiestas de los pueblos durante este verano han quedado suspendidas, si no en el aire, y por eso te contamos la decisión del gobierno de Extremadura. Autorizan las verbenas, van a estar permitidas, pero solo en los municipios de menos de 5.000 habitantes, pero tiene condiciones, tiene letra pequeña esta autorización. porque si vives en un pueblo de Extremadura de menos de 5.000 habitantes o veraneas en alguna localidad de menos de ese número de vecinos, y si te gusta bailar agarrado, vete olvidándote de esa idea. Redacción de la cadena COPE en Extremadura, Julia Sancho.
No se puede practicar el baile social cuando acudamos a una verbena en la que sonará esto, pero no podremos bailar ya que será necesario mantener la distancia de seguridad. Hemos preguntado a los extremeños qué les parece la medida.
Verbena, ¿y qué es una verbena sin baile? Que la gente esté alrededor de la pista mirando, eso es un aburrimiento. Ah, no vale para nada eso.
Imposible, no lo concibo. ¿Cómo era? La paella sin arroz, igual.
Verbenas con aforo limitado, con circuito de entrada y salida y, por supuesto, con mascarillas.
Cambiamos de registro por completo, te lo estamos contando toda la mañana. Los mayores son los que peor lo están pasando con la pandemia del coronavirus. Las residencias de mayores se han visto desprotegidas en su gran mayoría, y atentos a esta noticia, porque la Guardia Civil ha detenido al responsable de una de esas residencias en Las Rozas, en Madrid. ¿Cuál era el motivo? Robar el dinero de las cuentas de los ancianos. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Efectivamente.
Antes les dormían.
Al detenido, además de 49 años, se le acusa de estafa, y a una doctora de un delito de lesiones y otro de estafa. La investigación la inició la Guardia Civil, como tú decías, en Las Rozas, en Madrid, según Mercedes Martín, de la Benemérita.
Tras recibir la denuncia de uno de los hijos de un residente que había fallecido y que se había percatado que seguían pasándole cargos con una tarjeta de su padre.
Aquel hilo llevó a la madeja de al menos 6 víctimas. Se le calcula unos 270.000 euros extraídos ilegalmente de cuentas de los residentes, algunos de 90 años, otros con grado de discapacidad severa, mediante un método atrevido y hasta burdo.
Incluso utilizando la connivencia de una doctora que les propiciaba, les administraba insulina hasta que los residentes quedaban adormecidos, pues se aprovechaba para hacerse con sus cuentas corrientes, sus cartillas,
hasta con el número secreto de la tarjeta. La Guardia Civil consiguió cancelar un traspaso de 122.000 euros de un fondo de pensiones de uno de los internos hacia las cuentas del detenido. La investigación sigue abierta.
Retomamos las consecuencias, en este caso económicas, del coronavirus. El pasado año España marcó su récord de visitas de turistas extranjeros, casi 84 millones. Se gastaron más de 92.000 millones de euros y el turismo representa el 12% de nuestro Producto Interior Bruto. Pero este año la historia es muy diferente. Los últimos datos de pernoctaciones en hoteles durante el mes de junio son malos, muy malos. Hablan de una caída del 95% con respecto al mismo mes del año anterior, aunque tienen un motivo evidente. Marta Ruiz.
Lo tiene, y es que el estado de alarma no se levantó hasta el día 21 y no fue hasta entonces cuando se permitió la movilidad por todo el territorio. El número de viajeros que se registró en un hotel no llegó al millón en junio, frente a los 11 millones del año anterior. Fueron sobre todo turistas nacionales los que visitaron Andalucía, Madrid o Cataluña preferentemente. Las pernoctaciones no llegaron ni al 10% de las de junio de 2019. De los 20.000 hoteles que hay en España, solo abrieron sus puertas unos 6.000, y las plazas ofertadas no llegaron ni al 20% del total disponibles. En lo que va de año, la caída de las pernoctaciones acumula un 70%, y eso se nota en la facturación y en el empleo del sector.
Te cuento ahora que el grupo Bankinter cierra el primer semestre de 2020 con cifras de ingresos récord, pese a las dificultades provocadas por el coronavirus. En total, el beneficio es de más de 109 millones de euros. Desde el grupo se remarca que en este contexto general de incertidumbre en el que vivimos ahora, tienen la responsabilidad de ayudar y por ello seguirán dando apoyo financiero a sus clientes, tanto a empresas como familias, con las medidas que sean necesarias. María Dolores Dancausa es la consejera delegada de Bankinter.
Que Bankinter haya cerrado el primer semestre del año con beneficios es un hito del que debemos estar satisfechos y orgullosos. Qué duda cabe que todos los sectores se han visto afectados por el COVID-19, incluido el de la banca. Pero nuestras cifras muestran que nos encontramos mejor preparados aún que en la anterior crisis.
Durante este complicado semestre, Bankinter se ha centrado especialmente en la atención de sus clientes. Por ejemplo, la captación online ha crecido un 72% desde el pasado 13 de marzo. Vamos al exterior, atentos a esta historia, tiene que ver con la natalidad. 8 años después ha nacido el primer niño en el pueblo más pequeño de Italia. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
En Italia es costumbre colocar un gran lazo azul o rosa en los portales para avisar a todo el mundo del nacimiento de un niño, pero en Morterone han decidido colocarlo en el único bar del pueblo. Allí nadie habla de otra cosa más que de Denis, el habitante número 29 del pueblo más pequeño de Italia. Sus primeras horas de vida se siguen tan de cerca como el embarazo de Sara, la joven madre de 21 años, que lo ha vivido durante el confinamiento en una región Lombardía donde se ha cebado la pandemia. Hasta el presidente de la región ha dado la enhorabuena a los padres y el nacimiento de Denis ha sido una señal de esperanza para todo el pueblo, porque la semana pasada enterraron al padre Piero, de 90 años, uno de sus residentes más longevos. Esperanza también para un país cuya tasa de nacimientos acaba de marcar un récord a la baja.
Nos situamos en el yacimiento de Atapuerca, en Burgos. Allí acaba de finalizar la campaña de excavaciones. ¿Con qué hallazgos? COPE Burgos, Sergio Corral.
Dos utensilios de cuarcita, una lasca y un canto tallado hallados en el yacimiento de Gran Dolina constatan la ocupación humana ininterrumpida en Atapuerca a lo largo de 1.400.000 años. Este hallazgo, aseguran los codirectores, hace de esta campaña, que ha estado limitada en el tiempo por el COVID-19, una campaña clave, como destaca el profesor Eudald Carbonell.
Este año hemos podido comprobar que antes de llegar a TT6, en el nivel 8, hemos encontrado presencia también humana, con lo cual podemos decir que Atapuerca tiene en los distintos paquetes geológicos ocupación humana desde hace 1.400.000 años aproximadamente hasta la actualidad.
El avance de los trabajos de esta campaña ha sido tal que el profesor Bermúdez de Castro está convencido que en no más de 2 años se podrá estar sacando fósiles humanos.